¡Cuánto consuelo es para nuestra alma la palabra de Dios! Solo ella satisface nuestros anhelos de eternidad. Con tal propósito, leamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 36. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El rey de los judíos». Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle».
Jesús Nazareno, clavado en la cruz, un velo de sangre su rostro cubrió, su rostro se tiñe cual divino mustio, coronas de espinas el pueblo le dio. Eli, 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 lama sabactani, clamaba el maestro divino Jesús. Con fuerza potente, su espíritu dio. Su manto de grana y caña en sus manos, soldados le azotan a Cristo Jesús, Rey de los judíos, gritaba la turba, doblaron las rodillas, burlando.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo aprenderemos de que lo más importante en esta vida es buscar el reino de Dios y su justicia? Porque las demás cosas el Señor nos asegura que Él las dará por añadidura. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16, 26. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Hace tiempo que se cantaba una canción que su letra decía: todos queremos más, más y mucho más. Pero el Señor nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. San Lucas 12:15. Existe en esta creación un macrocosmos gigantesco que llamamos universo, y también un microcosmos, y en medio se halla el hombre, el cual ha sido hecho un poco menor que los ángeles y mayor que los animales. Fue hecho nada más ni menos que a la imagen y semejanza de Dios. Y como dijera el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 1. Pero no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Igual que la cruz tiene dos direcciones, una vertical y otra horizontal, así debiéramos ser nosotros, con una buena comunión con Dios vertical y con una buena relación con el prójimo horizontal. Nuestros pecados no confesados a Dios y por lo tanto no perdonados nos alejan más y más de su presencia, lo cual produce en la persona vacío, frustración y fracaso. Pasando todo lo contrario, si le pedimos el perdón a través de su Hijo. Cuando confiesas tus faltas a Dios, no le informas de nada, pues Él lo sabe todo. Pero el valor de la confesión consiste en que tú confirmas que estás de acuerdo con Él cuando te condena. Cuando lo haces, el fraude desaparece de tu corazón. Creo que vale la pena. Cuando alguien te pregunta cualquier cosa, respondes con cortesía, si lo sabes como si no. Y cuando Cristo te pregunta por medio de su palabra, ¿contestas? La soledad es muy triste. Hay veces en la vida que, estando rodeado de gente, te encuentras solo, incomprendido, desamparado, adueñándose de ti la tristeza, la pena, la melancolía y la pesadumbre. ¿Sabías que la soledad es un reflejo de lo que será el infierno? Nuestra mente, alma y espíritu están tan cargados del ambiente pecaminoso en que vivimos que no podemos tener ni una mínima idea del precio tan alto que Dios con su Hijo tuvo que pagar para podernos salvar. La verdad de la salvación es tan grande, tan real y tan actual que nuestras mentes sucias, constantemente engañadas por nuestro propio pecado, no pueden creer que sea cierto el que uno ahora pueda saber que es salvo. La salvación no solo es cierta, real y actual, sino que también es gratuita. No barata, pero sí gratuita. No fue barata porque a Dios le costó la muerte de su único Hijo. Gratuita porque en su amor te la regala a cambio de que confíes en Él. ¿Lo harás? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Y por lo tanto, de las siete, esta se encuentra en el centro. Los astrónomos nos asombran con sus descubrimientos diciéndonos que nuestra galaxia llamada Vía Láctea y popularmente el Caminico de Santiago, tienen millones de estrellas y que cada estrella es millones de veces más grande que la Tierra. Nos siguen diciendo que el universo no termina con esta galaxia, sino que existen miles de nebulosas o galaxias con millones de estrellas cada una, siendo la nuestra el centro de todas ellas. Dentro de nuestra galaxia, el centro de la misma es nuestra Tierra en la cual habitamos. Y por las Sagradas Escrituras sabemos que el corazón de la Tierra es Israel, y el núcleo de la historia de Israel y del mundo es Jesucristo, el cual divide nuestra historia y el tiempo en antes y después de Cristo. Y el meollo de la vida de Jesucristo lo encontramos en su muerte en la cruz y en sus últimas palabras. Y de las siete que pronunció, la esencia de ellas se encuentra en la cuarta, en la que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es tan delicado el terreno que estamos pisando, que hemos de descalzar nuestros pies de manera espiritual a fin de poder sondear algo de los arcanos de Dios. Cuando son las 12 de la mañana, hora solar, es cuando el sol brilla con toda su fuerza en un día normal. Pero hubo un día tan especial que, desde la hora sexta, 12 de la mañana, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y fue a la hora novena que Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito en la cruz estremeció el silencio de 3 largas horas, las cuales habían pasado sin que ninguna palabra viniera de la cruz central donde Jesús estaba clavado. Sobre las 9 de la mañana, se le había oído hacer una oración a favor de todos los pecadores ignorantes, no inocentes, ya que ninguno lo somos. Más tarde se le oyó dar una respuesta con promesa al ladrón de la derecha. Después buscó provisión y consuelo para su madre. Pero ahora el sol deja de dar su luz por 3 largas horas. Quizás avergonzado de lo que los hombres somos capaces de hacer con el autor de la vida, ¿o estaba simbolizando la negrura de nuestro corazón? El poeta e himnólogo Federico H. Gray, en un himno de 5 estrofas, en la cuarta nos dice: para alcanzarnos la salud, ¿cuánto sufriste aquí? Y te humillaste hasta la cruz, dando tu vida así. Aún ocultó el sol su luz, cuando moriste, oh Jesús, tanta fue tu agonía allí. Cristo siempre llamó a Dios Padre. ¿Por qué ahora le llama Dios? Es que en estos momentos Él es nuestro sustituto. Está cargando el peso y suciedad de todos nuestros pecados. Y como bien dijera el profeta: mas Él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5, 6. La lengua nativa de Jesús era el arameo, con la cual clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Los discípulos escribieron los evangelios en griego. Tú y yo los leemos traducidos en castellano. Sin embargo, de lengua a lengua, de siglo a siglo, de generación a generación, todavía nos llega a nuestros oídos el terror y la soledad de su extraño grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cree el amado oyente que Cristo hizo semejante pregunta como queja o por ignorancia? Ni lo uno ni lo otro es admisible. No se quejaba, porque ello denotaría rebeldía, algo del todo imposible en él. Pues el texto sagrado nos dice de él que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Quedando demostrado que no era una queja, pero ignorancia, no podía ser, porque Jesús sabía mejor que ningún ser humano lo que le iba a ocurrir, tanto que con antelación lo fue anunciando constantemente a sus discípulos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Hijo del Hombre será entregado. le condenarán a muerte y le escarnecerán, le matarán, mas al tercer día resucitará. San Marcos 10:32-34. Luego entonces, ¿por qué pregunta? Acordémonos que Cristo tenía por costumbre hacer preguntas, no por ignorar las cosas, sino para solicitar respuestas de sus oyentes. Jesús, con su pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, espera de ti, amado oyente, una respuesta que le digas, Señor, por mis pecados tu Padre te desamparó. ¿Estaría dispuesto a decírselo ahora? Díselo y ábrele tu corazón de par en par. ¿Por qué me has desamparado tú, Dios mío? No dice por qué me han desamparado los enfermos que sané, ni por qué no están aquí mis discípulos. Tampoco se quejó diciendo por qué has permitido que me abandonaran casi todos y que me hicieran escarnio, que me azotaran, me pusieran una corona de espinas, me clavaran en una cruz horadando mis manos y mis pies y me colgaran entre dos criminales como si yo fuera el más vil. Nada de esto dijo. Todo eso fue espantoso, pero lo peor fue el desamparo de Dios, el cual echaba de menos. En el Getsemaní, cuando sintió turbada su alma, un ángel de parte de Dios, su Padre, vino a consolarle y a fortalecerle, pero en estas horas oscuras Dios le retiró ese sentimiento de apoyo. ¿Qué estaba pasando? Casi nada. San Pablo lo explica de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. 2 Corintios 5:21. ¿Y sabes, amado oyente, qué ocurre con el pecado? El pecado engendra muerte, o sea, separación, pues la paga del pecado es muerte. Y como quiera que en esos momentos el Hijo de Dios estaba cargando nuestro pecado, Dios lo tuvo que abandonar. Esa fue la causa de la separación de Dios con su Hijo, nuestro pecado. Este fue el punto más negro de la vida de Cristo, cuando, como nuestro representante, cargó con nuestros pecados. Fue por eso que el Padre, en su justicia y en su santidad, no podía tener comunión con su Hijo. Y esa fue la causa de que Cristo tuviera que decir, como cualquier mortal, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros, tan acostumbrados a pecar, y a pecar tan alegremente, no nos podemos dar una idea de los sufrimientos de Jesucristo, porque en el pecado no podemos ver el horror, la esclavitud, ni su alcance como Él lo percibió cuando en su ser inmaculado le vino toda nuestra suciedad. Se cuenta que un cazador vio un armiño y queriéndolo coger vivo se fue tras el animalito. De pronto el armiño paró en seco y mirando cómo el cazador se acercaba daba aullidos de miedo. ¿Qué había pasado? Pues que entre el árbol que era su salvación y el armiño había un charco de un par de centímetros de profundidad que fácilmente pudo cruzar, pero no lo hizo, prefiriendo ser cazado antes de manchar su limpia piel. Si así son estos sensibles mamíferos que prefieren perder su libertad antes de manchar su aseada y pulcra piel, ¿cuánto tendría que sufrir Cristo, el cual nunca había pecado y de pronto se vio con nuestras mentiras, fornicaciones, adulterios, robos, crímenes y un largo etcétera encima de él? Esta fue la causa del abandono del Padre. Desde siempre, desde la eternidad estuvieron unidos, y como bien dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. San Juan 10:30. Ahora, en la cruz, por nuestro pecado fue desamparado. Y es que Dios, en su justicia y santidad, no puede tolerar el pecado. Y como Él no hace acepción de personas, al cargar su Hijo con nuestro pecado, se separó de Él, cumpliéndose lo que estaba escrito: el alma que pecare, esa morirá, de esa me separaré. Ezequiel 18:4. Castigando así a su propio Hijo con la separación, con la muerte por nuestro pecado. Todo esto fue hecho para que ahora todo aquel que cree en Él, en Cristo, que murió y pagó sus pecados, pueda ser salvo, ya que el castigo que merecían nuestros pecados, Cristo lo recibió, los pagó. Y si tú lo crees y lo aceptas por la fe, ya no debes nada, pues cuando se paga lo que se debe, ya no existe la cuenta. Esto hizo Cristo en la cruz, pagar tus pecados. Por eso es tu Salvador, si así lo aceptas. Estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en madero. Deuteronomio 21:23. Cayendo así la maldición de la ley sobre él. Y por esta causa, aunque Dios le amaba como hijo, su ira cayó sobre él por ser nuestro sustituto. De igual manera Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, como la madre que ama al hijo enfermo de cáncer, pero aborrece la enfermedad que mata al hijo amado. Nuestra salvación, amado oyente, fue un gran problema para Dios, ya que Él en su amor quería salvarnos, pero su justicia y santidad no podían dejar pasar al pecador al cielo con sus maldades, porque de hacerlo su amor no sólo menospreciaría a la justicia y a la santidad, sino que en ese momento que el pecador entrara con sus pecados al cielo, el cielo dejaba de ser cielo. ¿Cómo poder salvarnos sin menoscabar su justicia y su santidad? Porque si se nos hacía un juicio justo, ¿quién pasaría al cielo? Nadie. Todo este gran problema fue resuelto por el divino consejo en los cielos antes que el hombre pecara. Allí la Santísima Trinidad determinó que la solución era la cruz y el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios a cambio del pecador. Solución que costó al Hijo de Dios cargar con nuestros pecados y por culpa de los mismos tuvo que sufrir el desamparo del Padre. A la vez, su Padre tuvo que sufrir viendo la muerte de su único Hijo por nosotros, pudiendo Él con su poder haberse y haberlo librado. Pero si lo hacía, entonces nosotros hubiéramos sido condenados sin remedio al eterno castigo de la muerte eterna o separación de Dios eternamente. Esto me recuerda de algo que leí hace muchos años. Un hombre estaba al cuidado de un puente levadizo, el cual tenía que subir de forma manual, cuando por el profundo río navegaba un barco de gran tonelaje. Una vez que pasaba, lo volvía a bajar a fin de que por el puente pasaran los trenes. Un día su hijo de 5 años vino a pasar el día con su padre para ver cómo subía y bajaba el puente, y cómo pasaban los barcos y los trenes. Acababa de pasar un barco, y el padre se disponía a bajar el puente, porque a lo lejos se oyó los silbidos del tren de pasajeros, cuando de pronto su niño se cayó al río. Este hombre tenía fama de ser un buen nadador, y el que había caído al agua era su hijo. Si se tiraba al río, podría salvarle, pero el tren caería al vacío. ¿Qué hacer? El padre con gran angustia bajó el puente, y nada más bajarlo pasó el tren a gran velocidad, estando el maquinista y los pasajeros ajenos al drama que aquel padre estaba viviendo. Después de bajar el puente, el padre se tiró al río pudiendo recoger a su hijito, pero ya muerto. ¿Te imaginas la de telegramas que recibió este padre por los pasajeros de aquel tren agradeciéndole la vida? Pero qué alto precio tuvo que pagar el pobre hombre. Así le ocurrió a Dios. Para poder salvarnos a nosotros, tuvo que dejar morir a su único hijo. El amado oyente, ¿no arden deseos por querer agradecer a Dios Padre el que desamparara a su hijo para poder ampararte a ti? ¿Por qué no le dices ahora mismo: Señor, sálvame? No tengas miedo ni vergüenza. Abre tu corazón a Dios y cuéntale tu vida de pecado. Confiésale a Él tus pecados y serás perdonado. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado oyente, te invito a orar conmigo. Oh Dios, al contemplar a tu amado Hijo en la cruz, me doy cuenta de lo serio que es mi pecado, por el cual Cristo tuvo que morir. A la vez, te estoy muy agradecido porque me he dado cuenta cuán grande fue tu amor por mí, pagando tan alto precio, ya que, a pesar de oír a tu querido hijo, clamar diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú lo dejaste que expirara a fin de poder salvarme a mí. Gracias, Dios mío, por la salvación que me has ofrecido por medio de Cristo, tu Hijo, y que yo acepto. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en los méritos de tu Hijo. Amén.